Mediodía.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Los martes hablamos de innovación y ciencia y lo hacemos junto a la Universidad de Córdoba. Hoy nos vamos a centrar en las cianobacterias, porque gracias a un estudio de la UCO se ha profundizado en estos organismos fotosintéticos más abundantes de la Tierra. Saludo a José Manuel García Fernández, que pertenece al grupo de investigación que ha llevado a cabo este estudio en esta materia. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Las cianobacterias tienen una función fundamental, creo, para todos los seres vivos, ¿verdad?
Pues sí, las cianobacterias son los organismos responsables de que básicamente tengamos oxígeno en nuestro planeta Tierra, sin el cual, pues como todos sabemos, pues no podemos sobrevivir. De tal manera que las cianobacterias hace ya muchos millones de años pues fueron los primeros organismos que empezaron a hacer la fotosíntesis y por tanto a producir oxígeno, con lo cual evidentemente pues son unos organismos de la mayor importancia.
¿Qué es lo que habéis conseguido demostrar ahora?
Estos organismos desde siempre se sabía, como he comentado antes, que son organismos fotosintéticos, es decir, que son capaces de utilizar un gas que tenemos en la atmósfera, que es el CO2, para producir materia orgánica. Sin embargo, nuestro grupo hace ya unos años demostró que además de hacer eso, de utilizar la luz del sol para llevar a cabo la síntesis de materia orgánica, pues también tenían la capacidad de utilizar compuestos orgánicos que existen, en el caso concreto de nuestros organismos, en el océano, y comérselos también. Es decir, no solamente dependen de la energía del sol y del CO2 para sobrevivir, sino que también tienen la capacidad de utilizar concretamente glucosa, que es un azúcar, como es bien conocido, y también otras sustancias orgánicas. Y bueno, a partir de ese descubrimiento inicial que hicimos allá hace una serie de años, pues hemos publicado diversos artículos y concretamente ahora mismo pues se ha hecho la reseña por parte de la Universidad de Córdoba de tres de ellos, en los que hemos, en uno publicado recientemente, hemos visto cuáles son los efectos de asimilar la glucosa en el metabolismo de estos seres vivos, de estas cianobacterias, que en nuestro caso concretamente se llaman Prochlorococcus y Sinecococcus. Son las cianobacterias más abundantes en los océanos y uno de las más abundantes también a nivel de todo el planeta. Y en este estudio pues veíamos cuáles eran las maneras que tienen diferentes grupos de estas cianobacterias de utilizar la glucosa. Era una cosa que previamente no se conocía y además hemos visto diferencias entre diferentes grupos de bacterias y también hemos descubierto la ruta principal que se utiliza para utilizar esta glucosa, que era diferente de lo que se creía previamente. Después, en un segundo estudio, hemos hecho también una aproximación estructural. Las bacterias, las cianobacterias, para poder utilizar la glucosa que se encuentran en el océano, tienen que utilizar una proteína, una molécula que está en su membrana y que les permite tomar esa glucosa que está en el agua del mar y meterla en el interior de la célula. Esta molécula se llama un transportador de glucosa y, en colaboración con un grupo de Portugal, pues hemos llevado a cabo estudios estructurales que nos han permitido identificar algunas características importantes en la configuración en el espacio de este transportador, de esta molécula que lleva a cabo el transporte de glucosa.
José Manuel, el proceso de asimilación de la glucosa también es fundamental para ellas. ¿Qué ventajas le genera?
La ventaja fundamental que genera es que resulta más barato, por así decir, coger una molécula orgánica, concretamente un azúcar como la glucosa, que ya está hecha, que sintetizarla de cero, digamos. Es decir, estas bacterias pueden, mediante CO2 de la atmósfera y mediante energía solar, pueden producir materia orgánica, entre otras cosas, por ejemplo, la glucosa. Pero ese proceso es más costoso. Sin embargo, si se encuentran la glucosa en el medio ambiente, que se la encuentran con una cierta frecuencia, pues entonces les resulta más barato, les cuesta menos energía asimilar esa glucosa y entonces representa un ahorro energético. Y esto tiene mucha trascendencia porque concretamente las poblaciones de cianobacterias que nosotros estudiamos son, como decíamos antes, muy abundantes en el océano. Y precisamente el tercero de los estudios que nosotros hemos hecho, una compañera del grupo, María del Carmen Muñoz Marín, estuvo haciendo participando en una campaña oceanográfica cerca de Hawái y ahí pudo ver que las poblaciones naturales, no de laboratorio, sino las que viven realmente en el océano, de estas cianobacterias pueden asimilar glucosa y vimos que tenían unos ritmos diarios que eran bastante peculiares y distintos de otros organismos que viven en esos mismos entornos. Y además también en una reseña de un artículo de otro grupo que se ha publicado recientemente y yendo ya al núcleo de su pregunta, pues precisamente la gran ventaja que tiene la utilización de moléculas orgánicas es que hay algunas poblaciones naturales de estos organismos que viven a gran profundidad en el océano, pueden vivir a 200 metros de profundidad. en esas profundidades llega muy poca luz. Cualquiera que haya nadado en una zona más o menos profunda, buceadores, aficionados o profesionales, saben que cuando vas entrando muy en el fondo del agua, la luz se va perdiendo y llega un momento que a 200 metros prácticamente no hay ninguna luz. Entonces, en esas condiciones, para los organismos fotosintéticos resulta prácticamente imposible sobrevivir. ¿Por qué? Pues porque precisamente no hay luz, que es la fuente de su energía. Entonces, en esas condiciones, pues se ha visto un estudio, como digo, publicado por un grupo de la Universidad de Israel, que ha sido reseñado recientemente por una profesora de nuestro grupo, pues lo que han demostrado es que en esas profundidades dependen completamente, tienen que asimilar moléculas orgánicas. ¿Por qué? Pues porque ahí no pueden utilizar la fotosíntesis, que es lo que hacen normalmente. Entonces, digamos, ese estudio redondea muy bien y complementa resultados previos de otros grupos, incluido el nuestro, y demuestra que efectivamente, aunque estos organismos fundamentalmente sobreviven gracias a la fotosíntesis, pero también es muy importante que puedan llevar una estrategia que se llama de mixotrofía, que significa incorporar moléculas orgánicas cuando se las encuentran en el entorno. Y como digo, en profundidad no solamente es que puedan, es que si no lo hacen directamente no podrían sobrevivir.
Hay más información en nuestra página web en cope.es/Córdoba. José Manuel García Fernández, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos aquí en COPE.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por el interés.
Nosotros ahora seguimos contando todo lo que interesa, lo hacemos en Mediodía COPE.